Hola, bienvenidos a una emisión más de nuestro podcast informativo. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
Espero que muy bien, ya que les tenemos preparado un tema muy interesante.
Así es, hoy hablaremos sobre los tumores cerebrales.
Bueno, los tumores cerebrales son una masa de células innecesarias que crecen en el cerebro o en el conducto cerebral y dependerá de su ubicación, serán las características que presenten.
Oh, claro, hace mucho sentido. Pero tengo entendido de que se clasifican de cierta manera, a pesar de su ubicación, ¿no?
Claro que sí. Se dividen en dos, básica y médica.
Los básicos se van a dividir en primarios y metastásicos, y los de la clasificación médica se dividen en benignos y malignos.
Oye, eso es muy interesante y de cierta forma básico, ¿no?
No, todavía se pueden dividir en varios subtipos de cada tipo, pero no te preocupes que hablaremos un poco más de esto más adelante. Tenemos unos ejemplos para que la audiencia entienda más de este tema. Esto apenas empieza, tú no te preocupes.
Ok, me parece, pero aquí a nuestra audiencia les importa saber cómo se pueden evitar estos problemas.
Claro, algunos factores de riesgo pueden ser ambientales o genéticos. Por ejemplo, de los ambientales tenemos contaminación, toxicomanías, uso de medicamentos incontrolados, antecedentes de traumatismos, infecciones virales e infecciones alimentarias. Y un par de ejemplos de los genéticos serían neurofibromatosis, síndrome de Turcot, oncogenes y anomalías proteicas.
¿Y cómo sabemos la gravedad del tumor?
Tenemos un sistema de gradación de los mismos. Son 4 grados de tumores por su gravedad.
Según la OMS, existen 4 grados de tumores. El de primer grado es el de menor malignidad. Las células cancerígenas son de lento crecimiento y al verlas al microscopio tienen un aspecto casi normal y la supervivencia regularmente es de largo plazo. El de segundo grado posee células de crecimiento relativamente lento, de aspecto apenas normal al ser visto en el microscopio. Pueden llegar a invadir el tejido normal adyacente y puede volver a aparecer como un tumor de grado más alto. Los tumores de grado 3 tienden a aparecer nuevamente con un grado mayor. Las células anormales se reproducen activamente en el microscopio y tienen un aspecto anormal. También se puede infiltrar en el tejido cerebral normal adyacente. Y por último, el de cuarto grado ya forma áreas necróticas. Estos tumores forman nuevos vasos sanguíneos para mantener su crecimiento. Posee células anormales que se reproducen rápidamente y al verlo al microscopio se puede observar muy anormal.
Y ahora van los tipos de tumores por sus características. Dani, ¿nos podrías contar más sobre esto?
Claro, existen varios tipos. Por ejemplo, astrocitomas, los gliomas del tronco encefálico, craneofaringiomas, ependimomas, glioblastomas y astrocitomas de grado 4, gliomas, meduloblastomas y meningiomas.
Los síntomas van a depender del lugar donde se va a localizar el tumor.
¡Exacto! Y es que si es en frontal va a afectar la conciencia, personalidad o estados de ánimo. Si es en parietal, el lenguaje y la comprensión del mismo va a ser afectada. Y en el temporal, pues vamos a tener alteraciones auditivas, de memoria o alucinaciones. En el occipital, la afectación va a estar en la visión. En el tronco encefálico, podría afectar pares craneales y funciones vitales. En el hipotálamo e hipófisis, va a afectar a nivel hormonal.
También debemos conocer que los tumores se clasifican en benignos y malignos. Los tumores benignos son los más fáciles de tratar, puesto que las células cancerígenas no se reproducirán de manera rápida y son los menos agresivos por consecuente. Por lo contrario, los tumores malignos llevan una reproducción descontrolada y el pronóstico no es tan bueno.
Gracias, Iván. ¿Y el tratamiento depende de qué tipo de tumor sea?
Sí, mira, si es maligno, nos podemos enfocar en el tratamiento postural, movilizaciones progresivas, masaje circulatorio, evitar adherencias, puntos dolorosos y trabajar ejercicios respiratorios.
Pero, ¿y si son benignos, el tratamiento cambia?
Yo te contesto, Fer. Sí, en este caso trabajaremos gimnasia de mantenimiento, movilizaciones, masaje descontracturante, dolor, equilibrio, propiocepción y ejercicios respiratorios.
¿Y cómo podríamos implementar en este tipo de pacientes las técnicas neurológicas y especiales?
Las técnicas neurológicas van a depender según el lóbulo afectado, el tipo histológico del tumor, la edad del paciente, la condición clínica, presencia de una o más lesiones, accesibilidad del tumor a la cirugía y los riesgos del abordaje quirúrgico, la voluntad del paciente.
BOVAS, FNP, PERFETI son las más comúnmente usadas para el proceso de rehabilitación en este tipo de condiciones.
Exactamente, los beneficios con la técnica de OVAT en estos pacientes serían mayor control motor, inhibición de reflejos y posturas patológicas, modulación del tono muscular, coordinación, fuerza. Liz, ¿nos hablarías de los beneficios que tiene la técnica de FNP?
Sí, y los beneficios de FNP nos van a ayudar a aumentar el rango de movimiento, mejorar la autonomía del paciente, la coordinación neural y muscular y desarrollar fuerza en la musculatura debilitada.
Los beneficios de la técnica de Perfetti son desarrollar actitudes en el paciente como la atención, la memoria, percepción, coordinación, orientación, organización visomotora y concentración. Por otro lado, también ayuda a tratar ataxias y plegias.
Claro, existen varios tipos, por ejemplo, astrocitomas, los gliomas del tronco encefálico, craneofaringiomas, ependimomas, glioblastomas y astrocitomas de grado 4, gliomas, meduloblastomas y meningiomas.
Por supuesto, Dani, la rehabilitación cardiovascular, donde se implementará el uso de ejercicio aeróbico y anaeróbico para fortalecimiento del corazón, trabajando con sus potenciales máximos de su frecuencia cardíaca. En el caso de la terapia pulmonar, se podría trabajar con la respiración diafragmática y de relajación, sin mencionar que nos enfocaremos en aumentar los volúmenes y capacidades funcionales, además de trabajar con drenaje postural en el caso de presentar exceso de fluidos en los pulmones. En el caso de terapia dermatofuncional, el drenaje linfático, el uso de ultrasonido terapéutico para tratar adherencias, láser terapia para el manejo de la cicatriz para una mejor evolución del paciente. Ahora Amy me va a apoyar a mencionar las siguientes técnicas especiales.
Claro, Fati. Yo les hablaré de las técnicas de relajación que es esencial trabajarlas, ya que nos permitirá mayor colaboración del paciente durante la terapia. Y posteriormente utilizaremos las técnicas de Frenkel que nos ayudarán a la coordinación de segmentos. Y por último trabajaremos con ejercicios de propiocepción en la que podemos utilizar las técnicas de terapia espejo, orientada a la actividad y terapia del movimiento inducido por restricción con el objetivo de mejorar la independencia del paciente. Dinos, Iván, ¿qué más podríamos hacer acerca de la marcha que, sin duda alguna, en varios casos se ve afectada?
Claro que sí. Con la marcha podríamos trabajar a niveles pélvicos en el tanque terapéutico. También podemos usar el locomat en caso de que se pueda. Si no se puede, podemos trabajar las fases de la marcha en terreno estable y posteriormente en terreno inestable, con o sin ayuda de auxiliares de la marcha y siempre acompañando al paciente en todo el proceso.
Espero que les haya gustado esta información y que les sea útil para ayudar a alguien para mejorar su calidad de vida. Los esperamos en nuestro siguiente podcast.